En España, una de cada cuatro mujeres embarazadas aborta. Una de cada cuatro, ¿eh? Mire, tengo aquí el número de abortos que se registraron este año pasado. Y es que, bueno, en fin, son 100.000 abortos. 100.000 abortos. Que es una de las cifras más altas en Europa. Y antes de seguir, quería hacer una aclaración y detenerme en este otro dato. Porque el número de abortos por violación es muy inferior al 1%. Muy inferior al 1%. El resto son por motivos personales, sociales, económicos, laborales, de pareja. Pero es paradójico porque, mire, esto se ha estudiado en muchísimas universidades y sabemos que la mayoría de las personas que no tienen hijos se arrepienten de no haberlos tenido, pudiendo haberlo hecho. Para mí lo más importante es que sepa que esta entrevista, que este rato de radio, no busca juzgar ni aleccionar a nadie. Pasa que detrás de esos datos que le he dado, hay leyes, hay política, hay debates, pero sobre todo hay personas. Hay historias. Como la de Leire. Leire abortó de forma voluntaria. Perdió otro embarazo de forma natural y después fue madre. Y hoy acompaña a mujeres y a hombres que viven lo que casi nunca se cuenta, que es lo que pasa después de abortar. Leire Navaridad, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí. Muchas
Muchas
gracias.
gracias a ti. Mira, yo creo que reducir el aborto a dos posturas, pues la de mujeres ejerciendo un derecho feminista, empoderadas y sin ningún tipo de reparo y consecuencia, o madres despiadadas asesinando a sus bebés, pues hay mucho detrás, ¿no? Muchas historias, situaciones, influencias. ¿Por qué crees que hablamos tanto del derecho a abortar, pero escuchamos tan pocas historias sobre lo que se vive después de un aborto?
Bueno, es que lo del derecho a abortar al final da respuesta a toda una ingeniería social que ha conseguido vender al final el aborto como algo vendible, ¿no? Porque si nos remontamos a los años 70, por ejemplo, en la sociedad americana, el aborto era visto como un asesinato, entonces eso no es fácil venderlo. Ahora, si sacas al no nacido de la ecuación, te centras en la mujer que ya parece que se va diciendo que se quiere liberar sexualmente y la única supuesta diferencia que tendría con respecto al hombre es que ella se queda embarazada, pues entonces sí que puede empezar a calar el decir, bueno, pues tú tienes el derecho a tener la misma vida sexual, así sea promiscua, como la que tiene el hombre, y el aborto o la anticoncepción te va a liberar, y lo digo entre comillas, de el marrón, ¿no?, que supone el embarazo. Entonces ahí es donde poco a poco empieza a colocarse el aborto como ese derecho de la mujer a no ser madre cuando ella no lo desea. Y hoy sabemos que además el deseo parece que es un poco lo que es ley.
Es pura ventana de Overton esto que acabas de contar. Pero vamos con tu historia, Leire, porque decía que detrás de todos estos datos hay rostros, hay personas, hay historias. Tú entraste en una clínica para abortar teniendo 26 años y me gustaría saber cómo eras y por qué razones acudiste a esa clínica para abortar.
Pues yo fui como hija de toda esta ideología con la idea de que el aborto era mi derecho, que es una intervención inocua, ¿vale? Porque al final si vas pronto, pues lo que te van a quitar es un supuesto amasijo de células y eso me iba a liberar del marrón, el lastre, la condena, que para mí entonces era la maternidad. Entonces vas ahí con una idea de que es bueno para ti, pero no tienes una información real ni de lo que llevas dentro de tu vientre, que se hubiera visto que era mucho más que un amasijo de células, porque al final nos embarazan de hijos.
¿Cuántas semanas era? Perdona que te corte el aire.
Pues mira, no sé que en torno a 8, pero vas tan desconectada que lo único que quieres es que te quiten eso. Porque no es un quién, ¿no? Es un eso. Entonces, eso, en torno a 8 semanas, algo así. Pero poco más te sabría decir. Y es más, yo fui tan fría, y lo digo siempre así, como quien se va a hacer las ingles, que sabes que te puede doler, es un trámite incómodo, pero una vez salgas de ahí, tú ya estás liberada para seguir con tus planes. Por
Porque
supuesto, nadie te informa ni de lo que llevas dentro, ni de lo que te van a hacer exactamente, ni de lo que viene después.
claro. Ahora vamos a hablar de lo que viene después. Lo que pasa es que, claro, entiendo que a ti nadie te recomienda abiertamente y directamente, oye, aborta, sino que es un conjunto de ideas, de historias, de reflexiones que hace una sociedad al completo, ¿no?
Así es, así es. Es verdad que yo dentro de mi casa, pues no tenía la experiencia de que se hubiera vivido la maternidad como una oportunidad de desarrollo, de realización y de relaciones de amor, sino más bien como un sacrificio de la mujer que tiene que de alguna forma condenar su realización personal en aras de atender a las criaturas, porque del hombre, y ya me lo decían así muy claro, no te puedes fiar ni de tu padre, ¿no? Entonces hay también una condena no solo hacia la maternidad, sino a la relación sana entre el hombre y la mujer. El hombre va a ser ese opresor.
Pero tengo una pregunta y no quiero ser indiscreto ni muchísimo menos, ¿eh? Contesta como bien quieras o elúdela sin problemas. ¿Cómo era la relación con el padre? No sé si era una relación sentimental que ya teníais establecida, si
pues mira, distinto. Estábamos recién casados, pero es verdad que nos habíamos casado porque vivíamos en Australia, él es colombiano y habíamos decidido volver a España. Y era una cosa pragmática de papeles. De hecho, en mi personaje de feminista y supuesta empoderada, lo del romanticismo de alguna forma está prohibido. Entonces yo cuando anuncié que me casaba siempre dejaba clarísimo que era por papeles. Pero no te puedo negar que dentro de mí sí que había como una ilusión de que esa relación no solo funcionara, sino que fuera como ya para siempre, porque yo venía de una promiscuidad terrible. Pero aún así no había una confianza total en la pareja, tampoco habíamos hablado siquiera de familia y yo entonces todavía era una joven súper inmadura, pero con mucha soberbia, que tenía, digamos, mucho egocentrismo en querer conseguir pues ese desarrollo y éxito profesional. Y luego ya lo de la maternidad, pues ya vendría, pero más tarde.
Un año después llega tu segundo embarazo y lo perdiste de forma involuntaria. ¿Cómo fue aquello y qué hace que algo en tu cabeza haga clic?
Pues mira, en este segundo embarazo yo creo que puedo representar muy bien por qué es incorrecto hablar de embarazos deseados o no deseados, porque este segundo mío volvió a ser no deseado porque no fue buscado y también lo viví como un marrón. Pero en esa segunda ocasión yo no vi claro lo del aborto porque algo dentro de mí sí decía, Leire, si vuelves a abortar te pueden destrozar el aparato reproductor, y yo sí que posponía la maternidad a un futuro y yo decía, si me lo destrozan ya me quedaré sin posibilidad de tener más hijos. O bueno, de tener hijos, porque eso todavía no lo vivía como que fueran hijos. Y el caso es que mi terapeuta muy claramente me explicó que cuando ya estás embarazada ya eres madre del hijo que llevas en el vientre, y luego por otro lado me miró y muy claramente me dijo, Leire, deja de destruir y ponte a construir. Y a mí eso me pudo hacer comprender la deriva, la trayectoria vital que yo llevaba, muy destructiva, pues ese sexo, drogas y rock and roll, pero que no trae ninguna felicidad, y me conectó con una ilusión tremenda y un amor genuino de madre, y yo salí de esa consulta muy ilusionada con ser madre de ese niño que estaba en mi vientre. Y ahí tuve que enfrentar pues esa segunda muerte, y es que las mujeres que pasamos por un aborto provocado, es muy frecuente que luego los siguientes embarazos también acaben en abortos, así sean naturales.
¿Por qué hay tantos abortos en España, Leire?
Bueno, pues si vamos muy muy a la raíz y a lo profundo, hay muy mala relación entre el hombre y la mujer, o entre la mujer y el hombre. Hay tan falta de compromiso en las relaciones sexuales que no están basadas en una relación sentimental, sino que se tira un montón por lo sexual como forma de relacionarse, pero muy malamente. Y claro, se ha separado tanto sexo de reproducción por la anticoncepción, por las píldoras del día después. Las mujeres o los hombres se creen que pueden tener las relaciones sexuales que les dé la gana, que si luego, pues al final ha habido eyaculación dentro, pues me tomo la píldora del día después y ahí se acaba la historia. Y hay mucho desconocimiento, porque no solo la píldora del día después no va a abortar a ese hijo en muchas ocasiones, sino que es que los propios anticonceptivos fallan todos. Entonces, si se estás teniendo relaciones sexuales con alguien que no quieres, que no te quiere, donde no hay ningún compromiso, Claro, enfrentar un embarazo no es nada fácil. Y como además venden el aborto como algo inocuo, como algo feminista, pues tanto la mujer o el propio hombre dice, bueno, pero ahora si yo te he dejado embarazada, vas a abortar y ya está. Y aunque la mujer lo viva con mucho dolor, si tiene dependencia emocional con el hombre que le ha dejado embarazada, se va a someter al aborto. Y lo que es una lástima es que dentro de que la ley actual sobre el aborto es lamentable, algo bueno que tiene es que tipifica el aborto forzoso como un delito. Pero no existe ningún protocolo, ni en servicios sociales, ni en atención primaria, ni en las propias, en los propios abortorios, para detectar la cantidad tan grande de mujeres que en España van a abortar de forma forzosa.
Es que en el debate del aborto, insisto, se habla tanto de derechos y tan poco de consecuencias, que me gustaría que me contases qué le pasa al cuerpo de una mujer cuando aborta y quién acompaña a esa mujer cuando aborta.
Vale, pues la segunda respuesta es nadie, porque el Estado español invierte casi 40 millones en abortos y cero en hacer seguimiento a estas mujeres. Con lo cual, estas mujeres que luego pueden quedar totalmente destrozadas, nadie les hace ese seguimiento y ellas muchas veces, hasta por vergüenza, puede que no vayan al médico o por culpa, porque piensan que todo lo malo que les pase a partir de ahí se lo merecen. Y luego, solo a nivel físico, pues vemos un montón de casos de que se puede perforar el útero, muchísimas hemorragias, muchos trastornos menstruales, como fue mi caso, luego pérdidas espontáneas de siguientes embarazos. Solo a nivel físico hay un montón de consecuencias. No hay que olvidar que todo el cuerpo, desde el momento de la concepción, está alineado con dar, acoger, alimentar y proteger esa vida intrauterina. Y el aborto es una intervención violenta de ese embarazo que le extrae de forma violenta el hijo a la mujer, y todo ese desbarajuste hormonal para el cuerpo también es tremendo. Y ya hay estudios incluso que pueden asociar futuros cánceres con esa intervención, porque toda esa carga hormonal ha podido resolverse pues de una forma cancerígena.
Yo creo que muchas mujeres, Leire, abortan pensando que realmente están interrumpiendo algo. No, y me quiero explicar, no terminando, porque una interrupción es algo que paras para volver a retomar en un futuro, ¿no? Pasa que el niño o la niña que estás abortando no va a volver en un futuro. Y quizá ahí esté una de las claves, ¿no?
Claro, pero es que tenemos que tener en cuenta que es que son, para empezar, los propios médicos, la propia atención primaria, la que aboca en mayor medida a las mujeres, a las madres, al aborto. Porque son tan cantidad de casos que yo he atendido donde la mujer tenía ilusión por el embarazo, pero colateralmente tenía otros problemas, desde falta de empleo a violencia machista o, por ejemplo, pues muchos síntomas del embarazo que le hacían incompatible ir a trabajar, pero ella no quería interrumpir el embarazo, porque además, como dice, no es una interrupción, pero es la forma que a nivel de lenguaje también hacen que todo sea más light. Y los propios médicos, tanto en la atención primaria como en los hospitales, y ni qué decir, en los propios abortorios, le van a decir a la mujer que es una intervención muy fácil, muy sencilla, que no tarda más de 15 minutos, que luego va a poder irse a su casa y en 2 días como mucho ya va a poder hacer vida normal. Esto lo dicen los doctores.
Es que esto de hacer vida normal a los 2 días, porque existe el síndrome post-aborto.
En concreto, yo hablo de trauma post-aborto, porque el síndrome es un conjunto de síntomas. Y sin embargo, el trauma posaborto nunca se sabe cómo se va a manifestar. De la misma forma que un niño maltratado de pequeño, pues no sabemos cómo expresará el trauma pues en su adolescencia o en su edad adulta, con el trauma posaborto pasa lo mismo. Pero que hay trauma está asegurado, porque toda violencia es traumática. Y luego me gustaría añadir también, ya que tengo este espacio, que para que veamos cómo a nivel sistémico está tan negado el trauma posaborto, que no hace mucho tuvimos que escuchar de parte de la ministra de Sanidad, que no solo es doctora, sino que también es madre, que rebajó el posaborto a un bulo de la ultraderecha. Pero yo a las mujeres que se me derraman en lágrimas o que se quieren morir o que están con ataques de ansiedad, yo no les puedo decir que lo que les pasa es un bulo.
Porque, bueno, déjame contar que en 2023 creas Amasube, decides que tu historia no es solo tuya y que puedes ayudar a muchísima gente con esto. Y al final creo que lo mejor es intentar entender qué hay detrás de una mujer embarazada que está a punto de entrar en un abortorio y qué hay detrás de una mujer que ya ha pasado por un abortorio. Cuando una mujer llega a tu asociación por primera vez, ¿qué es lo que más te encuentras?
Bueno, pues siempre, en el 100% de los casos, me he encontrado una culpa brutal, porque al final todas las mujeres o incluso padres se hacen responsables al 100% de que su hijo haya sido sometido a un aborto. Y es importante que ellos comprendan que si vamos desgranando la historia, al final ellos han sido víctimas, con una mínima responsabilidad, por supuesto, pero a una persona en un estado vulnerable es muy complicado responsabilizarle de un acto que, aunque sea violento, ha sido ejecutado por una estructura oficial, que es la que ocurre hoy día en el sistema sanitario público.
¿Cómo lo vive un hombre, Leire?
Pues normalmente también con muchísima culpa, se siente pues poco hombre, un fracasado, un cobarde. Estos son, por supuesto, los que llegan a Amasube, que son los que son conscientes de lo que ha pasado y se arrepienten. En general, pues lo que va a ocurrir en la mayoría de los casos es que el hombre se ha sacado por completo de la ecuación en cuanto se ha enterado que hay un embarazo y tiende o bien al abandono o a negar que eso era un hijo o incluso a culpabilizar a la mujer. Pero los padres que llegan a Amasube, eso, con una grandísima culpa también.
O sea, es que yo, pensando un tiempo en una idea, puedo estar completamente equivocado y es algo subjetivo. Pero sobre todo a raíz de las redes sociales, a los 20 seguimos buscando vivir emociones muy fuertes, ¿no? Y las vivimos y las experimentamos. Y primero empezamos a salir con los amigos, luego salir empieza a ser un poco cansado, pero a través de los viajes descubres emociones nuevas. Y son emociones que cuando cumples 30 años, 30, 31, 32, 30, 35, piensas que todavía no las has vivido del todo, ¿no? Pasa que la naturaleza y la evolución del ser humano ha hecho que cada cosa vaya un poco a su tiempo. Yo creo que, en fin, cada vez somos padres más tarde, ¿no? Pero creo que la propia evolución y la propia naturaleza hace que vayas a vivir esas emociones que estás buscando. A mí no se me ocurre una emoción más pura y con más sentido que la de tener a tu hijo en tus brazos. Y lo que sí me encuentro es, sobre todo, cada vez con más, también hombres, pero sobre todo mujeres exitosas, a las que les va muy bien, que cuando cumplen 30 años no creen que tengan la capacidad de sacrificio que requiere tener un hijo, tienen la libertad, por supuesto, de decidir qué quieren hacer con sus vidas, pero quieren seguir viviendo esas emociones fuertes, ¿no? Y quizá el hecho de que un niño siempre se relacione con pérdida de tiempo, sacrificio, trabajo, quizá eso tapa lo más grande de todo, ¿no? Que es vivir el amor más puro y más fuerte que puede sentir alguien en su vida.
Así es, yo misma soy testimonio de todo eso, ¿no? Durante toda mi juventud, hasta los 30, vamos, yo he tirado de drogas, de experiencias extremas, muchas pues totalmente, vamos, de que estoy viva de milagro, la verdad. Sí. Y yo lo que siento hoy día, cuando preparo el bocadillo para recoger a mi tercer hijo, este sí nacido del colegio, o sea, es tal la plenitud, tal la emoción, que es que no tiene comparación con ninguna de las otras experiencias que he podido vivir, pues eso, viajando por todos los continentes del mundo, con pues como digo, ¿no? Drogas extremas también, nada, porque es como dices, totalmente puro, se te llena el alma, el corazón, tiene un sentido completamente grandioso, trascendental, un propósito maravilloso, y la lástima es que efectivamente la sociedad no dé el valor que tiene ser madre, como que estamos trayendo un bien no solo a nuestra propia vida y familia, sino al conjunto de la sociedad. Esto, por ejemplo, en Alemania se vive de otra forma completamente diferente y se ve cómo las mujeres, incluso habiendo roto con la pareja, estando solteras en situación vulnerable, van a poder disfrutar de la maternidad, porque no van a estar desamparadas, la estructura social les apoya económicamente con lo que necesiten y está valorado como un bien. Esta mujer trae un bien a nuestra sociedad porque trae un nuevo ser humano, ¿no? Y esto en España no se vive así para nada, y la mujer siempre lo va a vivir mayormente como una renuncia. O renuncio a mi éxito profesional, mi desarrollo personal, como dices tú, el disfrutar de la vida, porque ya con hijos parece que ya no vas a poder vivir nada más que no sea la propia crianza, que tampoco es verdadero. Porque yo misma he dado conferencias con mi bebé, he asistido a conciertos de coro con mi hijo. O sea, yo pienso que no he vivido más que desde que ha nacido mi hijo.
¿Qué tal es? ¿Ya se le ve la... ¿Cuántos años tiene Lander?
Sí, 8 años.
8 años, bueno, entonces ya es todo un tío. ¿Se parece a ti?
Pues tiene una mezcla, dejarme que la diga, perfecta entre su padre y yo. Ha sacado lo mejor de cada uno.
Vamos a hacer una cosa al aire porque hay mucha gente escuchando. Habrá mujeres que han abortado y habrá mujeres que quizá estén en ese momento en la vida en el que haya mucha gente hablándoles, ¿no? Y diciéndoles qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, qué hay de su futuro. Y como sé que tú hablas con muchísimas madres que han abortado y que pretenden hacerlo, me gustaría que te dirigieses a todas esas personas, ¿no? Que tienen ahora rumiando algo en la cabeza.
Pues sí, pues este es un mensaje tanto a mujeres como hombres, y deciros que os conectéis al corazón, porque es ahí al final donde se encuentra la luz, el sentido y la orientación, el camino. Y cuando nos conectamos al corazón y lo vemos que está destrozado, que lo tenemos lleno de dolor o de cuchillas, ¿no?, o lo que sea que nos hayan clavado, animaros a también vivirlo. En Amasube podemos acompañaros sin problemas, tanto si estáis embarazadas, a las mujeres también, para que tengáis la confianza, y os puedo decir la certeza, de que desde el corazón se toman las mejores decisiones. Y aunque pueda haber en ese momento mucho dolor, cuando uno se mantiene conectado y respondiendo a lo que le pide el corazón, al final los caminos son maravillosos. Y yo he vivido y visto auténticos milagros, tanto en posaborto como en mujeres embarazadas en situaciones que se veían imposibles. Y madre mía, la vida tan bonita y tan motivadora que tienen ahora.
Leire, un beso muy fuerte. Gracias por venir.
Gracias a vosotros. Un abrazo.